El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando hoy el Papa ha dado gracias a Dios por su viaje fructífero a tierras de Iberoamérica, el pontífice ha recordado la cantidad de vivencias que ha tenido estos días en el nuevo continente, las maravillas de la creación y la sencillez de las personas, algunas de esas cosas. Al mismo tiempo, el Santo Padre ha querido señalar las dificultades que ha encontrado en esa gente sumida en la pobreza y en la miseria, lo que le ha servido para enlazar con el Evangelio de hoy en el que Cristo acoge a las gentes porque le necesitan. Francisco ha recordado también que esto nos obliga a acoger a todos. De muchas formas de acogida hablaremos en nuestro programa de hoy, que abrimos como siempre con el Santoral de la Semana. Y muchos son los santos en el calendario de estos días que nos encontramos. Nos podríamos destacar Santa María Magdalena el día 22, Santa Brígida de Suecia el 23, Santa Cristina el día 24 y Santiago Apóstol el día 25. Nos vamos a fijar preferentemente en Santa Brígida de Suecia, que es copatrona de Europa junto con San Benito, que vivió en el siglo XIV, que formó parte de la aristocracia de Suecia, pero que fue una madre y una mujer ejemplar desde su vivencia, desde su caridad, y que también fundó también la Orden del Santísimo Salvador, que también vige en la actualidad. Ella misma fue una madre ejemplar y, por lo tanto, como decimos, es copatrona de Europa junto con San Benito, junto con Santa Edith Stein y junto con los santos Cirilo y Metodio. Y por fin recordar a Santiago Apóstol el sábado día 25, que es el patrón de España. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que es llamado por Cristo a orillas del lago y que una vez que recibe la llamada del Señor es testigo de lo que Cristo hace, de su muerte, de su resurrección, recibe el Espíritu Santo, viene a tierras hispanas, predica el Evangelio y una vez que muere es traído sus restos a las zonas de Finisterre, donde resplandece y donde es foco de peregrinación hasta nuestros días. Y muchos son los que trabajan desde la fe, como decíamos al principio, de forma solidaria con los demás. Uno de ellos es el protagonista de la historia que nos cuenta Carlos González Charlie en su reportaje de este día. Charlie, buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
Pongo mi vida en tus manos.
El hombre que ha perdido la capacidad de borrar sus odios se convierte en un corazón sin vida, en una voz sin alma.
Haz de mí lo que quieras.
Me metieron en el maletero del coche y me dijeron que me tumbara y no mirara a ningún lado.
Padre mío, me abandono a ti.
Alexis Prem Kumar es un sacerdote jesuita de la India que a sus 47 años trabajaba como voluntario en una escuela para repatriados en Afganistán. Un día, cuatro hombres, armados sin piedad, quisieron robarle la vida.
Me dijeron que si se me ocurría levantar la cabeza, me matarían.
Lo intentaron, pero su fe le salvó de la muerte.
Les habían lavado el cerebro del todo. Se veían forzados de alguna manera a tomar las armas.
Ven aquí, porque aunque cae la noche y la ciudad duerme.
Tras 8 meses y 20 días secuestrado por los talibanes, atado de pies y manos y en unas condiciones infrahumanas, 3 horas diarias de oración y una radio consiguieron cambiarlo todo.
Mientras estuve secuestrado, escuchaba Radio Vaticana. Eran sus programas, sus discursos y sus homilías lo que realmente me consolaba.
Tanto amor, no puedo controlarlo.
Hoy, el padre Alexis, ya en casa, liberado y agradecido, no solo no guarda rencor, sino que confiesa haberse acercado más a Dios y haber perdonado a sus secuestradores.
Si mis superiores me piden que vaya, si ese es el plan de Dios, no puedo decir que no.
A la lumbre de esta vela.
Quería saludar al Papa personalmente.
Alexis dice estar dispuesto a seguir dando la vida en el mismo pueblo donde experimentó la cara más cruel del dolor o en cualquier rincón del mundo donde Dios, al que sigue llamando Padre, disponga en su infinita bondad.
Primero te das, después te me vas y a la vez ansiándote de nuevo.
Impresionante sin duda este relato. Muchísimas gracias, Carlos González. Charlie, vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nuestra primera parada obligada en Roma, donde el Papa ha rezado esta mañana el Ángelus, después de estas 2 semanas en las cuales él ha estado en Iberoamérica de viaje pastoral. Precisamente de ello hablamos y de esto nos centramos con nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes.
Bueno, pues el Papa lo primero en el tramo que ha tenido al principio ha dado esas gracias a Dios por ese viaje y por ese recorrido por su continente, el que le vio nacer.
Sí, el Papa ha confiado los frutos de este viaje apostólico inolvidable, así lo ha dicho, a la maternal intercesión de la Virgen María, que en toda Latinoamérica se venera como Nuestra Señora de Guadalupe. Así ha hablado de este continente.
El continente latinoamericano ha grandes potencialidades humanas.
El continente latinoamericano tiene grandes potencialidades humanas y espirituales, custodia valores cristianos profundamente radicados, pero vive también graves problemas sociales y económicos.
Problemas sociales ed económicos.
El Papa hablaba de cómo contribuir a esa solución de esos problemas y es la Iglesia empeñada en movilizar las fuerzas espirituales y morales de sus comunidades, colaborando, ha dicho, con todos los componentes de la sociedad. Pero no solo ha hablado de este viaje, sino también del Evangelio de este domingo, en el que Jesús se muestra como el buen pastor.
Ver y tener compasión son siempre asociados en el atteggiamento de Jesús.
El ver y el tener compasión están siempre asociados al comportamiento de Jesús. De hecho, su mirada no es una mirada de un sociólogo o de un fotoreportero, porque él mira siempre con los ojos del corazón. Estos dos verbos, ver y tener compasión, configuran a Jesús como el buen pastor.
Avere compassione configuran a Jesús como buen pastor.
Y esa compasión, recordaba el Papa, no es solo un sentimiento humano, sino la conmoción del Mesías en el que se hace carne la ternura de Dios.
Incluso Paloma, el Santo Padre, pues ha dicho que la Iglesia en ese gesto de compasión debe alentar espiritual y moralmente a sus fieles para que desde la fe afronten los problemas.
Efectivamente, y nutrir a la gente con el pan de su palabra. Por cierto, que hoy ha tenido palabras y recuerdo para los jóvenes de la diócesis de Pamplona y de Tudela, España, que estaban aquí bajo este calor insoportable de San Pedro en un domingo como hoy.
¿Cómo va a transcurrir? Bueno, el resto del día el Papa ya va a tener algo más o ya damos por terminado un poco, digamos, la agenda de este domingo.
No, estamos de semivacaciones y el Papa tiene la agenda prácticamente vacía durante este mes de julio, solamente Los Ángeles.
Pues Paloma, con ello nos quedamos, muchísimas gracias y bueno, pues que también tengas tu buena jornada de domingo.
Igualmente, un abrazo fuerte, adiós.
Y Cáritas de Ciudad Real pone en marcha un año más la campaña de Temporeros 2015 bajo el lema Acompañando situaciones de injusticia. Se trata de hacer reflexionar a toda la sociedad de la realidad que viven cada año los trabajadores temporeros agrícolas en algunas de esas localidades. De esta realidad hablamos con Loli Olmedo de Cáritas Ciudad Real y coordinadora de la campaña. Loli, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco a grosso modo en qué consiste esta campaña.
Vamos a ver, la campaña consiste en una primera parte en todo el tema de sensibilización y denuncia de la situación que viven las personas temporeras y por otra parte los distintos dispositivos de ayuda que se ponen en marcha desde distintas cáritas parroquiales para dar pues ayuda y satisfacer aquellas necesidades más básicas que demandan los temporeros cuando llegan a la localidad.
Claro, me imagino que en esas tierras también, pues pensando en la vendimia un poco más adelante o pensando también en estos momentos de faenar y de cosechar es cuando se hacen esos contratos temporales y es cuando más hay que poner en este sentido el dedo en la llaga, ¿no es así?
Sí, porque venimos ya muchos años denunciando el tema de la situación laboral en la que se encuentran las personas temporeras. Hace unos años era sobre todo la falta de contratos de trabajo, que en ese sentido sí que se ha avanzado mucho. Pero Cáritas sigue detectando, un poco por las cosas que nos cuentan las personas temporeras que llegan a las acogidas, seguimos detectando que y tenemos indicios pues que las condiciones de trabajo no son las más recomendables, no son dignas, pues gente que te cuenta que está ganando salario pues a lo mejor la mitad de lo que realmente es un jornal, gente que no tiene un alojamiento donde estar y te encuentras pues a las afueras de algunas localidades, tiendas de campaña, incluso gente que vive al raso, sin ningún sitio donde poder ducharse, donde poder hacer la comida. Entonces, bueno, pues son esas condiciones indignas lo que a Cáritas nos preocupa e intentamos dar respuesta.
Fíjate que me hablas de esas condiciones, un poco, ¿qué actividades o qué gestos ponéis en marcha? ¿Tenéis lugares de acogida? O sea, un poco, ¿cómo es el gesto práctico que hacéis para atajar este problema desde Cáritas?
Son diversas las Cáritas parroquiales, ya digo, que sobre todo en la zona de La Mancha. Hablamos de Tomelloso, Valdepeñas, La Solana, Manzanares, Pedro Muñoz, Socuéllamos, toda esa zona, sobre todo ya el mes de agosto, que empieza la gente a desplazarse para ir buscando trabajo, hay melón, sobre todo cuando llega la vendimia, pues las Cáritas preparan unos dispositivos de acogida en el que además de escuchar, que es lo primero, escuchar a la persona, ver qué le pasa, pues se da respuesta a algunas de las necesidades que plantean, como es el tema de comer, ropa, calzado y la ducha o kits de higiene que se les pueda proporcionar. Pero ya digo, muchos de ellos, hasta que encuentran trabajo, incluso teniendo trabajo, están viviendo en el campo, por lo cual el tema del aseo es fundamental. Un día, después de un día de trabajo, que menos que la persona pueda ducharse, pueda asearse y tener una ropa limpia para el día siguiente poder volver a ir a trabajar.
Una campaña ya para terminar, Loli, que ¿cuántos años dices ya desde hace varios años? ¿Cuántos concretamente lleva?
Pues por lo menos en torno a los 15, 20 años y que Cáritas lleva desarrollando lo que es la campaña de sensibilización, los dispositivos de las acogidas, pues muchísimo tiempo, porque la zona de La Mancha, ya digo, ha sido siempre una tierra de acogida de temporeros. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, Cáritas sí que presta esta ayuda a las personas temporeras.
Bueno, pues que esta ayuda, no digo 15 años, sino más, pero como mínimo otros tantos años y que continúe esta sensibilización. Loli Olmedo, muchísimas gracias y un abrazo para todos vosotros allí en Castilla-La Mancha. Adiós.
Gracias a vosotros.
Y concluimos en Alcalá de Henares porque hoy comienza allí la semana de evangelización Arde con Plutum, que se prolongará hasta el próximo domingo 26 de julio y que está organizada por el grupo Kerigma en colaboración con el Obispado de Alcalá y otras instituciones diocesanas. Hasta aquí la actualidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En COPE vamos contigo.
Carlos, Juan Pablo, Cristina, Pepe Domingo, Paco, Manolo, Almenda, Ángel Expósito.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca.
Me dice el departamento técnico de la cadena COPE que no me toques los botones amarillos.
Ya está todo arreglado.
Que no me toquen los botones amarillos.
¿Me lo puede explicar alguien?
Me parece una cosa alucinante.
¿Qué ha pasado?
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
COPE. Estar informado.
Bueno, minuto 17.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad TEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Going on.
Antes, Carlos González nos contaba la iniciativa del padre Alexis. Ahora nosotros queremos fijarnos en otra de las muchas actividades solidarias que se desarrollan en estos días, porque en estas jornadas tiene lugar un campo de trabajo de jóvenes de Bilbao en Alhucema, Marruecos. En su organización intervienen las delegaciones de Juventud, Misiones y Pastoral de la Salud de aquella diócesis. Hablamos con una de las participantes, Jones García. Jones, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cuánto tiempo lleva celebrándose esta iniciativa? Son varios los años.
Perdona, no se entiende bien con la música.
Sí. Jones, ¿nos escuchas ahora? Parece que hay algún problema. ¿Me oyes ahora?
Sí, ahora sí.
Bien. Y que lo que te preguntaba, que ¿cuántos años se lleva celebrando esta iniciativa?
Esta es la primera vez que se hace. Ha sido un poco, pues, una prueba de fuego. Y pues somos el primer grupo que hace este proyecto.
El primer grupo, ¿estáis hoy concretamente en dónde os encontráis?
Estamos en Ceuta ahora mismo, venimos de Bilbao, de diferentes zonas, barrios y pueblos de cerca de Bilbao, en colaboración con la diócesis de Ceuta, y ahora pues llevamos 10 días aquí.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo van transcurriendo estos días desde que habéis empezado. Cuéntanos un poco lo que habéis ido haciendo, en qué consiste concretamente este campo de trabajo.
Mayormente hemos trabajado con dos asociaciones. La primera, la Asociación de Cruz Blanca, hemos estado en una residencia de ancianos que son mayormente gente con problemas tanto económicos como sociales. Hemos estado ayudándoles, acompañándoles a dar paseos al parque, haciendo juegos, hablando con ellos, un poco lo que es el trabajo de apoyo y de escuchar a esa gente que muchas veces no es visible para la sociedad. También la Cruz Blanca tiene otro grupo que tiene muchos proyectos en el barrio del Príncipe, que últimamente se escucha mucho sobre ese barrio, y ahí hemos estado pues haciendo diferentes talleres con los niños de ahí, que tienen muchísimas ganas de aprender. También tienen los niños tienen talleres de refuerzo educativo, les encanta todo eso. Hemos estado ayudando pues en temas de logística, como ordenar la ropa de la lavandería o ordenar la comida de un economato que tienen, pintar vallas, pintar paredes. Eso es un poco lo que hemos hecho con la Asociación de la Cruz Blanca, y también hemos estado con ACFED, que es una asociación que trabaja con enfermos mentales, y sobre todo ahí lo que hemos hecho es, como dicen ellos, quitar los estigmas, intentar ver las enfermedades mentales como otra enfermedad cualquiera. Ellos hacen casi completamente vida normal, nosotros nos lo hemos pasado genial con ellos, y lo que hacíamos con ellos era pues lo mismo, jugar, hablar mucho sobre su enfermedad para quitar ese miedo y esa vergüenza y hacerla visible en la sociedad, porque lo que ahí trabajan mucho es integrarse en la sociedad y en el pueblo de Ceuta, porque ellos son personas y pueden hacer la misma vida que hacemos nosotros.
Jones, ¿cuántos jóvenes estáis ahora mismo? ¿Cuántos estáis en este grupo de jóvenes?
Pues estamos ahora mismo 34 personas, habremos venido como 30 o 29 chavales que andamos sobre los 17 y 19 años, y luego hemos venido con nuestros monitores, porque nosotros somos chavales de grupos scout de Bilbao, diferentes grupos scout, y luego hemos venido con dos colaboradoras de la diócesis de Bilbao, que nos ayudan un poco a, después de todo ese trabajo que hacemos por las mañanas, a guiarnos un poco en reflexionar y masticar todo eso que hemos visto para poder procesarlo mejor y quedarnos con lo importante.
Me imagino que animados también para, bueno, además de estos días, para poder volver a repetir esta experiencia o estas experiencias de este tipo en otro momento, en otros años también.
Sí, sí, obviamente nos gustaría volver a repetir esta experiencia, nos ha gustado muchísimo. Supongo que el año que viene, si todo va bien, irán otros grupos, nosotros haremos otras cosas, pero siempre seguiremos trabajando, y no solo en campamentos o en verano, sino a lo largo de todos nuestros días. Hay cosas que se pueden hacer, cosas pequeñas que siempre podemos hacer y siempre seguiremos haciendo.
Pues Jones García, muchísimas gracias por haber hablado y habernos contado un poco esta experiencia, y que todo vaya muy bien en estos días y en próximas iniciativas de este tipo solidario. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Venga, gracias a vosotros.
La música que escuchamos nos marca viaje hacia Argentina para hablar con Esteban Pítaro de la vida de Hispanoamérica. Esteban, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, ¿qué nos depara la actualidad? Primero, estamos todavía con la resaca, si me permites la expresión, del viaje del Papa a aquellas tierras.
Desde el Papa Francisco creo que se nos permite cualquier expresión, Jesús Luis. Por supuesto, estamos todavía muy tocados por su viaje, pero ya pensando en el próximo a este continente, América, por supuesto, estoy hablando del viaje que va a tener lugar en septiembre a Estados Unidos y Cuba. Vamos conociendo ya algunos detalles, en especial de lo que va a ser la visita a Holguín en Cuba. La prensa local dio cuenta, por ejemplo, de cómo se está preparando el altar para la misa que va a tener lugar en la Plaza de la Revolución. Así en Holguín va a estar 8 horitas, un altar muy muy pensado, muy austero, sin embargo, pero que representa distintas instancias de la vida cubana, por supuesto, enfatizando el vínculo con la Virgen de la Caridad del Cobre, apuesto que ese va a ser el momento más emocionante de la visita del Papa a Cuba, cuando esté, por supuesto, en el Santuario del Cobre. Además, visitará, por supuesto, Holguín, La Habana, Santiago de Cuba.
Y ahora, Esteban, vámonos, como bien dices, a México y nos cuentas ahí un poco algo de esa realidad.
Sí, porque, por supuesto, lo hemos escuchado en todos lados, la segunda fuga de este narcotraficante, Chapo Guzmán. Hay mucho miedo, la situación alarmosa es que a muchos obispos mexicanos, todo lo que se dice sobre que el país es más tranquilo se desvanece cuando un narcotraficante se escapa, lo que representa una burla para los ciudadanos, decía el obispo de Irapuato. Otro obispo, el obispo de Chiapas, decía: no es cuestión de seguridad física de las instalaciones, sino de corrupción que no deja de ocurrir. Esto va en línea de todo lo que dicen los obispos de México, especialmente aquellos que tienen muy de cerca el drama del narco en este país. Hay que seguir muy de tema esto. Además, México estos días de alegría, porque el Santo Padre declaró venerables a 2 mexicanos, al padre Agustín Ramírez Barba y también a María Refugio Aguilar Torres, fundadores de congregaciones mexicanas que mantuvieron durante el siglo XX viva la fe, la piedad en México. Así que son días de alegría en ese sentido, por suerte, para este país. Viajamos a Chile, Jesús, el día de la Virgen del Carmen, patrona, por supuesto, de Chile. Vos sabés, las distintas peregrinaciones y celebraciones estuvieron marcadas por el clamor por la vida. En Chile está pendiente una votación para principios de agosto sobre el tema del aborto, pero de cualquier manera, grandes multitudes en distintas partes de Chile. Rápidamente, República Dominicana, los obispos dominicanos también están preocupados por el tema del aborto. Allí es muy raro, insisto, después de varios años de paz se está dando de manera simultánea un debate sobre estos temas que parecían resueltos en Chile, Perú, República Dominicana. Lo increíble es que en estos países, mientras los parlamentarios debaten en grupos reducidos este tema, cientos de miles peregrinan a los santuarios marianos con consignas que proclaman la vida, de verdad, no sé, los políticos que encuestas leen.
Pues con ello nos quedamos, la fiesta del Carmen, el viaje del Papa. Esteban, un fuerte abrazo al otro lado del charco para todas las tierras hermanas. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Jesús. Chao, chao.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción. Jesús García Ercilla en el control técnico. Javier Pozo. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Quisiera ser un pez y no perderme en este mar.
El Espejo.
Cope. Estar informado.